La verdad, este conservatorio de uno solo fue muy feo, Cristian Salazar. Muy feo, muy feo. Me dejó. Como secretario general, usted está remitido a ser político en este momento, entonces.
Bueno, buen día, Mario. Buen día a la audiencia. No, llegué a los apurones, un imprevisto, pero bueno, estamos acá.
Está bien, porque aparte,
aunque sea un ratito.
En este conversatorio usted me dijo, llámame sábado que tengo mucho para decir, yo quiero saber qué tiene para decir. Bueno, hablamos hace un rato con Luis Núñez y con muchos otros actores de la política a lo largo del día. Hablamos con Ana Clara Romero también, la verdad una linda charla que tuvimos con la diputada y con otros actores al principio de la mañana. ¿Cómo se ve? Bueno, en la jornada de ayer hubo de vuelta un manifiesto por parte de la educación en contra de todo lo que pasa en la educación. ¿Cómo está hoy? Porque bueno, si bien UPCN acompaña, ha tenido un crecimiento en lo que es la actividad y el mejoramiento para los auxiliares de la educación, ¿cómo te toma todo esto de las medidas que van tomando otros gremios con la parte de educación?
Sí, bueno, primero hay que plantear primero la cuestión que tiene que ver con en el ámbito nacional, ¿no? Con las repercusiones que ha tenido los posicionamientos con los vetos a la ley de financiamiento universitario, que la verdad que ha encontrado el repudio de todo el arco gremial, y también, bueno, de la oposición. En realidad ha generado un malestar muy grande y un redoble de la apuesta que hace el gobierno nacional, que en realidad todos pensamos que después del domingo pasado, cuando se conocieron los resultados, iba a haber realmente una autocrítica verdadera. Evidentemente ese discurso del presidente arrancó siendo lo que parecía una autocrítica, pero terminó siendo un redoble de la apuesta, ¿no? Esta es una cuestión que ya nos tiene acostumbrados de redoblar con más ataques, ¿no? La verdad que se sigue equivocando el camino. Nosotros todos pensamos, más allá del lugar donde estemos parados, desde lo partidario y desde lo ideológico, pensamos que esto iba a ser un llamado de atención, que iba a ser tenido en cuenta, y quizás en algún momento hasta tuvimos la esperanza de que iba a haber una corrección, ¿no? Por lo menos de lo que tiene que ver con el fin de la violencia, con el fin de la prepotencia, con el fin de la insensibilidad, con el fin de un montón de cuestiones que creo que fueron las que generaron ese voto dentro de lo que fue la provincia de Buenos Aires, ese voto que le dio la espalda a una proyección que ellos querían imponer, de como que se iba a ganar por robo, ¿no? Y bueno, evidentemente la sociedad le dio la espalda a estas cosas que, vuelvo a decir, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos plantear desde el punto de vista de ideológico, de pensamiento, pero lo que más creo que generó esta adversidad en el resultado electoral tiene que ver con esto que yo te digo, la prepotencia, la insensibilidad, todo esto que manifiestan constantemente.
En estas elecciones que vos hacés menciones, ¿no? Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que impactaron en un 13,9% más o menos en la diferencia que en los actuantes del voto, ¿no? Que marcó realmente un impresionante desafío para Milei, ¿no? Tener que revertir. Ellos esperaban un 3,5, un 5, pero nunca con esta contundencia en estas elecciones que próximas en octubre le puede dar un plafón más que imperioso de sentir que va perdiendo toda la coyuntura del poder, ¿no?
Sí, yo creo que igual ahí lo que hay que hacer, me parece, hincapié, es esto, en la falta de construcción. O sea, evidentemente, si algo desde afuera uno puede ver en lo que tiene que ver con la Libertad Avanza como partido, es esta falta de una construcción, ¿no? Una construcción real. Más allá de que se encuentren las antípodas del pensamiento, en el caso mío, en el caso tuyo y un montón de millones de argentinos, tampoco se ha hecho una construcción desde el punto de vista partidario que pueda garantizar obtener representación legítima en los lugares. O sea, evidentemente la única imagen que se proyectó y se sigue proyectando es la del presidente, un presidente que la verdad que no le hace ningún favor a su espacio cada vez que sale a hablar, porque exasperar cada sus alocuciones, sus intervenciones, siempre con algo que es totalmente disruptivo, pero disruptivo en forma negativa. Entonces, evidentemente, eso, y ante un partido como es el Partido Justicialista, con una tradición, con una capacidad de movilización, con un manejo muy aceitado del aparato electoral, evidentemente eso hizo la diferencia y habla clara de lo que va a venir seguramente a futuro.
Te consulto, mira, ahí me están escribiendo de otros lugares de la provincia, ¿no? Hoy en este camino fuera de la provincia. Me preguntan, ¿qué opina el secretario del rechazo de ATE, ¿no?, al aumento del gobierno a los salarios de los civiles de las Fuerzas Armadas y la situación sanitaria de esos trabajadores?
Bueno, nosotros, vos sabés, Mario, yo represento al sector provincial de UPCN, pero puedo tranquilamente expresarme con lo que tiene que ver con los trabajadores nacionales, los trabajadores civiles de la Nación, como en el caso del personal civil de las Fuerzas Armadas. Evidentemente es una cuestión de posicionamiento. Nosotros queremos garantizar constantemente el instituto paritario. O sea, nosotros no queremos llegar a un punto donde el gobierno pueda definir mediante un decreto los aumentos que van a tener los sectores. Evidentemente era una discusión y la verdad que no ha sido favorable en el número, evidentemente, en estos tiempos, la posibilidad de generar un aumento mucho mayor, lo cual no quiere decir que como organización nosotros no lo pretendemos. Uh-huh. Por supuesto que hay organizaciones gremiales, en este caso la otra que comparte y signataria de los convenios a nivel nacional de empleados públicos, toma una posición de rechazarlo, pero evidentemente el aumento igualmente impacta, ¿no? Quizás podríamos decir que es hasta una posición estratégica, ¿no? O sea, sé que el aumento impacta, pero mi posición es de rechazo. Entonces, no estoy generando ningún perjuicio a ningún sector. Pero bueno, nada, yo digo, cada organización gremial desde su metodología, de su estructura, de la forma en que aborda las discusiones y los conflictos, son legítimos, ¿no? De nuestra organización, nosotros lo que priorizamos es mantener constantemente el diálogo paritario abierto. O sea, sería trágico, después de lo que costó conseguir que el instituto paritario sea parte de la definición de los salarios de los trabajadores, a que mañana el gobierno, solamente como históricamente se hizo, determine a través de un decreto cuánto es el porcentaje que ellos creen que deben recibir los trabajadores, ¿no? O sea, se eliminaría un ámbito de discusión que costó muchísimo obtener.
Sí, ahí me dicen, ¿no?, porque hay una importante masa de trabajadores, de personas del civil, de las Fuerzas Armadas. Me ponen que también, dado que Milei dice que viene a reivindicar a las Fuerzas Armadas, pero la obra social no funciona. O sea, tienen bastante discursivas las personas que me están mandando mensajes sobre el conocer de las Fuerzas Armadas y también esta situación patética, ¿no?, de tener hasta cortada la obra social los empleados de las Fuerzas Armadas. Es gravísimo también eso, ¿no? Y estamos hablando...
Sí, ahí hay una intervención también del gobierno nacional sobre las Fuerzas Armadas. Está hasta metido el tema de el escándalo de lo que tiene que ver con los remedios, que sabemos que ha estallado a través del ANDIS, pero que tiene ramificaciones en diferentes estamentos del Estado. Evidentemente también cuando uno habla de la situación de las obras sociales, y en el caso no escapa a lo que es IOFA, hay una crisis del sector salud que tiene que ver con una crisis de financiamiento. O sea, hoy por hoy, más allá de que nos quieran convencer de este 1,9% de índice inflacionario, lo que tiene que ver no solamente con los honorarios médicos, los honorarios de las prácticas, sino con los medicamentos, está muy por encima. Además, a esto tenemos que sumar que el dinero que es legítimo de las obras sociales, que tiene que ver con la cobertura de lo que son las prácticas oncológicas, las prácticas brindadas a los discapacitados, lo ha tomado el gobierno como un botín de guerra y tampoco lo liberan las obras sociales. Existe una crisis en la que IOFA está incluido, pero que abarca a todas las obras sociales sindicales o sectoriales, ¿no?
Vos sabés que ayer estaba, bueno, uno sigue muchas fuentes periodísticas a nivel nacional y tengo contacto con muchos, ¿no? ¿Es cierto o está la posibilidad de que el gobierno quiera sacar una normativa o una cosa vigente que tenga que va a afectar a las o que le va a dar la imperiosa situación a las obras sociales de determinar no cubrir en el orden general muchas cosas que hoy tiene que por obligación que cubrir y que en el caso de que Javier Milei o quien tenga que tener la firma actuante pueda delogar esa posibilidad de que después las obras sociales cobran lo que se les antoje?
Bueno, a ver, ahí lo que tenemos que hacer es una separación. Primero, determinar que la obra social sindical siempre va a intentar la cobertura de las prestaciones, porque el origen así es un origen solidario. Claro. No es lo mismo que la prepaga. No es loco pensar que este gobierno quiera sacar muchísimas de las cuestiones que han sido conquistas, de que sean obligación que las obras sociales, ya sea el origen, que tengan, ya sea sindical o prepaga, cubran prestaciones. No es loco pensarlo, seguramente van a avanzar, van a avanzar seguramente sobre los tratamientos de inseminación, sobre algunas prácticas que son poco frecuentes, pero de alto impacto económico. La verdad que, vuelvo a decir, pareciese que vamos a 250 kilómetros en el sentido opuesto de la carretera. Y la verdad que todo lo que puede hacer, que uno puede imaginar que puede pasar en esa situación, nos está pasando y puede llegar a pasar. Por eso digo, evidentemente, esto que empezó a gestarse, que es un poco un alivio, una esperanza de que hay una oposición, y en esto yo soy mucho más amplio, hablo del justicialismo, pero también hay muchísimas otras fuerzas que necesariamente van a tener que marcar un posicionamiento que no va a ser un posicionamiento cerca del gobierno de Milei, que evidentemente ha demostrado que lo único que para ellos interesa es su espacio y sus negocios, y es lo que han venido a hacer. Lo han venido a hacer con una decisión muy fuerte, sin importar cuál sea el costo, ¿no? Es un modelo de país para unos pocos, que ya trágicamente lo hemos visto en otros países de América, y es lo que quieren volver a imponer, alinearse a los Estados Unidos y a la política que tiene Estados Unidos para los países americanos, es más o menos parte de lo que está sucediendo en este momento. Entonces digo, todo lo que puede hacer, que en algún momento nos podríamos haber planteado como una locura, yo no me atrevería a decir que no puede pasar en este tiempo. Lo que sí, la política lo que tiene que hacer es ponerse los pantalones largos, y digo a todos los sectores, o sea, esto nos concierne a todos, de todos los argentinos, y luchar con este modelo, que la verdad que no tiene nada de un pensamiento hacia favor del pueblo, no tiene nada de realmente de un gobierno que gobierna para los argentinos, sino que gobierna para los intereses. Donde una idea que se quiere imponer económica, no importa cuántos sean los que caen, no importa cuántos sean los lastimados, los desvalidos, los olvidados, la quieren llevar adelante. Esto es lo que expresa el presidente. No importa absolutamente, vamos a seguir adelante y vamos hacia lo que es el futuro de que él imagina de una Argentina mejor, que evidentemente va a ser una Argentina mejor para los grupos económicos que desde los 1800 manejan en nuestro país. Son los que manejan esas 10 o 20 familias que son las dueñas del poder económico y de los destinos de la Argentina.
Cristian, ¿cómo sentís que ha impactado? En principio, bueno, a ver, en un punto el peronismo ha tenido sus internas, ha ganado hoy quien va caminando por la provincia, que es Luque. En otro punto, el gobernador está haciendo una inyección importante de acompañar a los dos candidatos, Mena y Ana Clara, que estuvo hablando en la mañana de hoy. Y por otro lado, están los otros partidos, como el Negro Vélez, que también hace su propia partición del peronismo, ¿no? ¿Cómo vos, como hombre que transita la política sindical, pero que también en lo coyuntural tiene una mirada del partido propio de UPCN, ¿Cómo ves esta partición de actores que hoy se suscribe en la posibilidad de ser de pleno, Negro Vélez, Luque por un lado, la renovación o no de Ana Clara y Mena? ¿Cómo ves estos candidatos que a las pruebas del corto plazo que queda para las elecciones son los que más se conocen en la parte electoral? ¿Cómo los ves?
Bueno, primeramente veo que más allá de las diferencias que puedan existir, hay un posicionamiento en contra de la política nacional, lo cual es importante. O sea, un posicionamiento de la provincia del Chubut contra la política que lleva adelante el gobierno nacional. Por supuesto que uno desde el sector sindical, la verdad que está contento con lo del Negro Vélez. Yo lo dije el otro día y creo que también lo dije en tu programa. La verdad que ha sido un hombre que siempre se ha brindado a la política, que ha tenido la grandeza de a veces resignar aspiraciones en pos de un bien general, una persona que ha hecho mucho por su sector, porque la verdad que cuando hablamos de los empleados de comercio no podemos dejar de reconocer, más allá que venía una trayectoria de un camino que se venía trabajando, el Negro Vélez ha sido muy importante y es un actor reconocido, por supuesto, dentro del sindicalismo y desde la política, ¿no? Yo creo que lo más importante es que para los chubutenses, independientemente de dónde depositen su voto, lo importante es que el candidato de alguna manera no garantice la política nacional, que es una política de despojo, una política antifederal, una política que no mira hacia ese interior profundo. Y en realidad, a la hora de votar, creo que lo que se debe mirar es eso, ¿no? Es esa garantía de que no se va a ir en contra de los intereses de la provincia, pero que además no se van a prestar a ninguna actitud o a ninguna movida que vaya en contra de los intereses de los argentinos, ¿no? Porque evidentemente esta cuestión de cómo quede compuesto el Congreso, más allá que la verdad que nos da mucho temor, creo también, y particularmente hablo por mí, cuando el presidente dice que puede gobernar sin la política, ¿no? La verdad que es muy grave eso, porque de última está adelantando que un resultado electoral adverso que no le garantice una composición afín en la Cámara, no le haría mella, ¿no? Como que podría buscar alguna alternativa como de gobernar sin el poder legislativo, lo cual es muy grave. Es muy grave en la historia sensible y muy cercana de nuestro país, ¿no? Entonces digo, si me preguntás, creo que lo que sí tiene que tener un candidato a diputado, el candidato a diputado que se vote en la provincia del Chubut, es la convicción y la decisión de acompañar, de luchar y acompañar todo lo que tenga que ver con los intereses de los chubutenses y por supuesto, de los argentinos de bien en general.
Sí, lo preocupante es, bien decís vos, ¿no? Que marca un antecedente, decir, bueno, a las pruebas me remito, si me vuelve el pueblo a votar en contra, yo haré todo por decreto, porque es lo único que queda por pensar. O sea, otra mirada no puede tener en esa discursiva que hace, porque, a ver, el tono amenazante de decir, bueno, si tengo un como bien decís vos, una mirada adversa en la política de apoyo desde el pueblo, que voy a gobernar todo por una lapicera, pero también tiene el poder legislativo o el poder de los diputados y senadores también el pedido de decir, bueno, poder bajarlo en funciones también, ¿no? No es que acá se decide por la lapicera.
Totalmente, pero para eso lo que se necesita es un pasito hacia adelante, hacia una política adulta y una política responsable, ¿no? No una política clientelista, una política de acuerdo a corto plazo que solamente favorecen algunos intereses o los intereses de algunas personas en particular. Yo creo que no hay mucho más para probar, Mario. No queda mucho más para probar, ¿no? No es que tenemos 10 posibilidades y bueno, si fallamos una, queda.
Vamos por más. No, yo digo la verdad, no. Yo lo, mira, Vos sabés que yo soy un animal del político, me gusta mucho. De hecho, la semana pasada hablábamos mucho con Cunio, con otros actores de la política que están en campaña. Hoy vamos a hablar con un candidato también de la provincia de Buenos Aires que no pudo hablar porque estaba con un fuerte problema de salud y me pidió salir el sábado que viene, en la jornada de ayer. Y que la verdad que acompaña a Cristina y a Axel Kicillof, y me decía, la verdad, el temor no pasa ni siquiera por la gobernabilidad del actual presidente, sino por los colegas, o como dice, por los compañeros que llegan a llegar a una banca, y que después no cometan el mismo error que, a ver, te acompañamos, como le dijeron en la primera etapa, todos los senadores y diputados acompañaron en las primeras instancias a Javier Milei para no torcerle esto de las aprobaciones por un principio básico de querer ver qué pasaba con esa propuesta económica y política. Con el diario del lunes, casi todas las provincias que en su momento apoyaron se dieron cuenta que jamás recibieron nada de todo lo que les había prometido Javier Milei si le daban el voto, ¿no? En el Senado y las cámaras, alta y baja. Y hoy con el diario del lunes, este colega me decía, ¿no? Este candidato me decía, mira Mario, yo creo que aprendimos la lección de que este tipo miente y jamás cumple. Entonces, en lo coyuntural, aquellos que llegan a la banca ya saben cómo es Javier Milei, ¿no? Como decís vos, la prueba ya la tuvieron los primeros 6 meses del año pasado cuando les prometió que si le aprobaban la ley, que si le aprobaban esto, las provincias iban a tener un refrigerio, digamos. Nunca cumplió ni siquiera con el refrigerio. Me parece, ¿no?
Además, esta cuestión de ahogar financieramente a las provincias, el castigo a los distintos mandatarios por el posicionamiento de sus diputados. Esta cuestión que lo que hace es impactar sobre la gente, porque la verdad que todas estas cuestiones de estos castigos, de este recorte de envío de fondos, esta cuestión extorsiva sobre las coparticipaciones, lo que impacta más es en los sectores más vulnerables, ¿no? Digo, la verdad, se gobierna para todo, pero digo, cuando hay un recorte en fondos, en la educación, cuando hay un recorte de fondos en la salud, cuando hay un recorte de fondo en la obra pública, siempre al que se castiga más es al más desprotegido. Entonces digo, eso es lo que realmente es más llamativo, ¿no? Esta cuestión que casi maquiavélica, ¿no? De disciplinar a través de la billetera, no importando cuál es el costo y cuál es el sufrimiento del pueblo, ¿no? Es la verdad, es muy novedoso. Nosotros tuvimos experiencias complicadas, ¿no? Distintos tipos de gobiernos, en algunos la verdad se dignificó al trabajador, a los sectores más vulnerables, otras fueron de una mirada neoliberal, uh-huh. Pero digo, cargada de diría, yo lo voy a decir, de la maldad con que se toman algunas decisiones y del goce que producen algunos actores de este gobierno, el sufrimiento de esos sectores. Digo, porque la verdad que es muy difícil pensar de que todos tenemos un adulto mayor o un mayor en nuestra familia, y la verdad que el tema no solamente de lo que cobran, sino lo que padecen de no poder acceder a medicación. Hoy nuestros abuelos y abuelas, si no tienen alguien que los ayude, tienen que elegir cuál es el medicamento que tomar, esta carencia de prestaciones, que evidentemente también es una carga que va hacia las provincias, porque en realidad todo eso que no está brindando el PAMI a sus afiliados, que son nuestros abuelos, nuestras abuelas, es una carga de salud del sistema público, ¿no? Ese sistema que cuando mandan pocos fondos no se puede mantener en pie. Entonces digo, la verdad que es una cadena donde nos vemos afectados todos. Y por eso digo, la solución está en la política en general. Esta no es una solución partidaria, esta es una solución de la política, es decir, que se pongan los pantalones largos, que se ocupen de realmente lo que tienen que ocuparse y que tomen las decisiones sin temor, porque la verdad que es preferible que alguien reciba un carpetazo, pero que haga lo que tiene que hacer por quienes representa, y no esta cuestión de que parece que hay un posicionamiento, pero de un momento a otro alguien se silencia, alguien se calla o cambia de, de opinión. Yo creo que no es momento para tibios, no es momento para timoratos, no es momento para cobardes. Me parece que es un momento para que quienes abrazan la política como una forma de modificar las realidades de las personas, se pongan las pilas, que pongan lo que tienen que poner, y si no, que hagan un paso acostado. Debe haber muchísimos ciudadanos argentinos con ganas de hacer y de generar cosas para el bienestar de los argentinos. Digo, pero nada, me parece que es un momento de inflexión. No es un momento para tibiezas, no es un momento para decir, bueno, qué sé yo, el próximo gobierno quizá lo mejora. Estamos en una situación, faltan 2 años y un poquito más de este gobierno, y la verdad que lo que se ha destruido es la matriz productiva, lo que se ha destruido es el tejido social, lo que se ha ido en contra del sistema de salud, del sistema educativo. La verdad, como que si no fuese en derecho, ¿no? Lo que nosotros conocimos desde que nacimos, que eran derechos que estaban garantizados para todos los nacidos en este país y quienes abrazaran el mismo de venir a vivir a él, de un momento a otro parece que está en discusión, y parece que gran parte de la sociedad, por supuesto con la ayuda de las redes, con la ayuda de los medios que son manejados por empresas que son monopólicas, están inyectando en la sociedad esta cuestión de que parece que sí, que está bien, que solamente pueden acceder a la universidad aquellos que tengan que sean de un sector privilegiado y los demás no. Esta cuestión de que quieran decir de que está mal desde que se abran universidades en el interior profundo de nuestra Argentina, esta cuestión de que quieren imponernos de que en realidad la obra pública la tiene que hacer el sector privado, cuando sabemos bien que por las características demográficas, las características de nuestra Argentina, hay sectores que evidentemente tienen que estar conectados y nunca van a ser redituables ni rentables para una empresa privada. Entonces digo, me parece que estamos en un momento bisagra, ¿eh? Yo no digo, y no es porque no quiera expresar posicionamiento, pero digo, me parece que es un desafío para la política toda, el que tenemos adelante.
Sí, sí, yo creo que lo más importante es destacar un posicionamiento en cuanto a la lectura de la política, que debe ir por otro camino, ¿no? A ver, a mí me pones a José Luis Esper, que encabezará la lista de diputados del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, a un tipo que detesta el diálogo, que detesta a la mujer, que detesta a la política, que dijo que... ¿Cómo dijo? ¿Muerte? ¿Cómo dijo? ¿Tiro o bala? ¿No? ¿Cómo es que decía el término de él? No me acuerdo bien ahora.
Sí, 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 ¿eh? Pero bueno...
Cárcel o bala, decía, ahí me recuerda Marquitos, mi operador, cárcel o bala. O sea, me impresiona que esa descriptiva lo tomen como una lírica discursiva para poder apoyar a un tipo como José Luis Esper. O sea, me preocupa. Ahí me preocupa,
¿no? ¿Sabes qué, Mario? Que si bien la juventud ha sido la que ha hecho más eco de muchas de las medidas de libertarias, ¿no? Porque bueno, eso también fue un fenómeno que tiene que llamarnos la atención. Sí. Es también aquellos que tienen unas canitas más, unos años más, que han vivido o han sentido más de cerca lo que fue la nefasta época de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Entonces, la verdad que un tipo es muy peligroso, es muy peligroso esta cuestión. Y la verdad que digo, o sea, hoy las urgencias son el hambre, la salud, la educación, pero digo, también tengamos en cuenta que este germen que se ha metido, inoculado en nuestra sociedad, este germen del odio, este germen de la intolerancia, de no aceptar al que piensa diferente, va a tener sus consecuencias si no le ponemos un fin, ¿no? Me parece que esto es lo más importante. Digo, las urgencias están, y la verdad que tenemos que hablar de esas urgencias. Pero digo, hay algo más profundo que evidentemente ha generado un sacudón para nuestra sociedad, y que si no lo acomodamos, vamos a seguir con estos tumbos que constantemente vamos teniendo. Porque digo, qué sé yo, se llega a un gobierno nacional y popular, mejora una clase media que yo, para mí, hace tiempo que dejó de existir, pero bueno, mejora. En realidad empieza a ver de costado que aquellos menos pudientes, los menos agraciados económicamente, reciban la ayuda del Estado y votan un gobierno liberal, ¿me entendés? Un gobierno exclusivo, un gobierno... Cuando en realidad, acá lo que hay que tener en cuenta es que hay una obligación que no puede hacerse desconocer, ni se puede desligar el Estado, es la de asistencia, ya sea en lo educativo, en la salud. Entonces digo, me parece que esas son cosas muy profundas en las cuales tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar con nuestros hijos en la casa, porque digo, ¿quién no ha tenido un planteo de un adolescente mayor en su hogar, donde le prenden estas ideas?
Cristian, ¿sabes qué me doy cuenta? Yo, por ejemplo, la otra vez, mira, la verdad que por ahí hemos tenido muchas ideas y vueltas, hasta con mi propia hija, que es profesional igual que yo, y ella tiene una gran mirada positiva en su momento con Javier Milei, y con el tiempo, con el diario del lunes, ¿no? Y en este progresivo hecho de sus desacertadas medidas, ha ido revirtiendo su mirada a un punto negativo, de decirme, me estoy volviendo cada vez más peronista, me dijo el otro día. En ese apego de decir, che, que en la discursiva, hasta la gente que en algún momento, joven como mi hija, que tiene 21 años, que confió en su mirada, con una desacertación o acertación a su voto, hoy me dice con el diario del lunes, me decía la vez pasada, ¿no? La verdad que está ella actualmente viviendo en Buenos Aires, me dice, lo ve desde cerca las problemáticas, y me decía, la verdad que cada vez me estoy volviendo más peroncho, papá, me dijo. Y esto también, sí. Vos fíjate que está bueno porque hasta los jóvenes, o que no pintan canas, también tienen esa mirada, o sea, tienen esa fuerte observación de decir, che, se está equivocando, lo que voté no es lo que prometió. Y esto también está bueno, porque implícitamente te va mejorando la mirada de aquellos que en su momento también confiaron en esta nueva mirada política, ¿no?
Sí, y hay que hacer un análisis más profundo, porque llegamos, digo, cuando todos hablan del presidente que tenemos y se horrorizan gran parte de la sociedad, pero digo, la verdad tenemos que hacer un análisis hacia adentro y decir qué pasó en nosotros que este tipo llegó a ser presidente. O sea, porque no fue una cosa casual,
no.
Un día y era...
Tenemos que hacernos cargo de por qué llegó. Totalmente. También, ¿no?
Por eso, la política era principal responsable. Si querés meter también al sector sindical, porque digo, si no parece como yo le he hecho siempre la culpa a la política. Lo que pasa es que entiendo que la política tampoco le genera ni le da espacios al sindicalismo de participación, y cuando están los problemas, la política le pide que el sindicalismo lo solucione. En realidad, el espacio participativo tiene que ser amplio, y yo creo que la política tiene que sí jugar ya en primera y decir... hasta acá podemos aceptar ideologías diferentes, discusiones diferentes, pero no podemos aceptar y quedarnos quietos cuando están yendo en contra del bienestar de los argentinos, cuando hay gente que está muriendo porque no tienen los medicamentos, cuando hay gente que está padeciendo, hay chicos con desnutrición, en un país rico, en un país que supo ser muy próspero, digo, entonces la verdad... creo que hay que hacerse cargo, hay que pegarse un baño de humildad, hay que dejar de lado las diferencias, las grandes grietas, y en realidad no deben existir grandes grietas cuando el objetivo que es de la política, que es mejorar la vida de la gente, es único, ¿no? Entonces digo, quizás podemos tener un plan, cada uno lo ve de una manera diferente, pero el objetivo es el mismo, que es el bienestar de las argentinas y los argentinos, entonces... Este me parece que es la gran discusión que vamos a tener que darnos de acá en adelante. Quizás se pueda dar en gran medida de acá al 26 de octubre, donde vamos el pueblo va a elegir la conformación de parte de las cámaras y una nivelación o una ampliación de fuerzas. Yo creo que la inteligencia va a ser que no existan mayorías absolutas o mayorías que permitan a un gobierno como el nacional tomar medidas antipopulares y medidas que conformen al establishment económico, como hasta ahora lo ha demostrado.
La verdad, Cristian, yo siempre soy un agradecido del tiempo que predispones a charlar de todo, y lo bueno de poder tener este intercambio de diálogo y de charlar de todo. Por ahí me estás volviendo medio tibio porque no te quise ser incisivo, porque después no me vas a querer atender y no me va a quedar de nota, pero la próxima te voy a apretar por todos lados.
No, yo no tengo problema, yo lo que siempre voy a ser sincero con mi pensamiento, sí. O sea, no importa si, o sea, yo no pienso si lo que digo va a traer... no tendría que traerlo, porque digo, estoy pregonando de que la política tiene que limar todas estas cuestiones, entonces digo, que uno opine más allá del lugar donde está, no deja de ser una persona, y tener su corazoncito de un lado o del otro. Yo no le tengo miedo a ese tipo de opiniones. Lo que sí me parece importante es que a veces tenemos que contextualizar estas cuestiones, ponerlas en su lugar, para después, sí, quizás el sábado que viene podemos hablar finito de qué es lo que me parece para la provincia del Chubut. Pero digo, en el mayor concierto, lo que quiero que el diputado, los diputados electos de la provincia del Chubut el 26 de octubre tengan clara una posición en contra de este gobierno que viene, el gobierno nacional que viene por todos, absolutamente por todos y en beneficio de unos pocos.
Seguro. Bueno, Cristian, al final no me dijo quién va a votar, pero bueno. Pero bueno, la próxima se lo voy a preguntar. La verdad que no podemos decir que no ha sido claro en su mensaje, pero bueno, sí, yo creo que somos coincidentes en una sola postura, que el que llegue a esa banca en octubre de verdad tenga los ovarios o los huevos bien puestos, como para decir de una vez por todas, che, esta es la banca de Chubut, vamos por defender a Chubut y tenemos que defender las políticas para el mejoramiento de aquellos actores que representamos, que son el pueblo Chubut y el pueblo argentino, que en definitiva es el que más siempre termina padeciendo las medidas que toman aquellos que tienen la
los más desprotegidos, Mario, los más desprotegidos, los más débiles, ¿eh? Ellos son el objetivo y ellos son en este momento de toda esta política de exclusión. Seguro. Hay sectores que, si bien todos estamos afectados, a todos nos toca la crisis, hay sectores que podemos todavía llevar el pan a la mesa todos los días. Hay un montón de gente, gran cantidad de la población, porcentajes muy altos, y la verdad que a mí no me interesa cuál es el porcentaje del INDEC. A mí lo que me interesa es la realidad que vemos todos los días. Cada vez encontramos más gente en situación de calle, y no estamos hablando de Buenos Aires, cuando decimos, no, estuve en Buenos Aires, había una persona durmiendo en un cajero. No, hay situación de calle en nuestras ciudades. Hay desnutrición en nuestras ciudades, hay gente que pasa mucho frío, hay gente que no tiene forma de tener una vida digna para un ser humano.
Seguro. Cristian, te mando un abrazo. La próxima, cúmplame el horario.
Dale.
Pero bueno, dale. No sé si usted nos veremos en algún momento, supongo que sí, en algún momento nos veremos.
Sí, esta semana habíamos planificado, pero bueno, el feriado habíamos planificado el lunes, pero el feriado de Rawson nos desarticuló un poquito, así que seguramente martes o miércoles voy a estar allá porque tenemos que firmar ahí algunos contratitos, algunos convenios.
Ah, mire qué bien, así bueno, el martes nos veremos tal vez.
Totalmente, martes o miércoles.
Bien, bueno, diga martes barra miércoles, por la duda.
Totalmente.
Bueno, después cuando mucho le preguntaremos cuándo compra el asado y ahí te esperamos con la tabla, el cuchillo y el tenedor y con el postre de última.
Evidentemente, y con el picado fino.
Claro, sí, usted, yo sé que le gusta ese tipo de alimento para la previa, ¿no? He visto ahí por ahí dando vuelta a algún integrante de la oficina que va con esos salamines, y que la verdad que eran ricos, no le vamos a decir que no son ricos. Cristian, un abrazo.
Bueno, Mario, dale, abrazo.
Abrazo. Ahí está Cristian Salazar, secretario.